Todo el mundo debería tener la opción de ir con calzado con forma de pie. Pero es que hay mucha gente que sufre mucho de los pies y es porque no le han contado la salud real de los pies. Entonces hay que conseguir que ese zapato con forma de pie llegue a ser moda. Entrenar descalzo para mí es fundamental. Ya hay niños con un año que por llevar zapatos monos van así por la vida. Un 90%, 95% de las patologías modernas del pie están provocadas por el zapato estrecho. El mejor calzado es el que...
El pie es...
El cimiento del cuerpo humano.
Bienvenido, bienvenidas al podcast de NutriDesarrollo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que me hacía mucha ilusión traer y es alguien que te hace clic en cierta parte de tu vida por esa parte de coherencia y sentido evolutivo. Y bueno, hoy conectamos con la parte del pie, del calzado, y traemos a nada más y nada menos que Jesús Serrano.
Pues aquí estamos, Xavi. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Tenía ganas de poder tener una charla contigo. Creo que puedes aportar mucho a la gente que me escucha, que me sigue. Y me gustaría empezar un poco por saber quién es Jesús y tu historia.
Soy un amante del movimiento, como muchas veces hablo. Yo soy licenciado en Educación Física, en INEF, ¿no? Antiguamente se decía. Ahora ya los nombres se me han olvidado cómo son graduados y demás. Pero bueno, yo hice INEF 5 años y luego estudié fisioterapia 3 años. Soy máster en fisioterapia invasiva. Y siempre me ha gustado tratar, de hecho yo empecé en esta profesión de la rehabilitación, ¿no? A través del movimiento. Incluso empecé a trabajar con entrenamientos personales dirigidos a salud sin haber acabado fisioterapia. Entonces a mí siempre la terapia más potente para mí que he aplicado ha sido el movimiento. Y es lo que me ha llevado a tener quizá pues este protagonismo a nivel de salud de los pies, que es por lo que se me ha hecho viral mi cuenta de Instagram y está siendo una locura maravillosa.
Qué bueno. De hecho, te quería preguntar un poco por ese tema de qué te hace el clic con el tema del calzado, porque bueno, intuyo que es algo con lo que nacemos descalzos, andamos un poco descalzos, pero es verdad que ya, digamos, por el concepto que tenemos como sociedad del calzado convencional, vamos cerrando nuestro pie. Entonces sí que hay, igual que a mí me hizo un clic, escucharte a ti, diferentes situaciones, pues qué te hace a ti llegar a este punto de decir, oye, igual hay otra manera de utilizar...
Pues mira, a mí hay una cosa que me siempre, y lo hablo muchísimo con los fisios que trabajan en la clínica, lo hablo con mis pacientes, lo hablo en redes sociales, el tema de la causa. O sea, el encontrar la causa de lesiones a mí es lo que me obsesiona, ¿no? Es decir, viene un paciente con tendinitis de rotuliano, yo puedo tratar el tendón directamente, pero lo que me tiene frito el cerebro es decir, ¿por qué este paciente tiene tendinitis en el rotuliano? ¿Qué está funcionando mal? Es un tema muy complicado y muy amplio, porque puede ser incluso lo que ingiere, que te toca más a ti. Pero a nivel biomecánico, quiero ver qué es lo que está ocurriendo en ese organismo para que ese paciente haya desarrollado tendinitis de rotuliano. Entonces, cuando empiezas a ver muchos problemas de pies en concreto, había a mí a la clínica venía gente a verme con juanetes, ¿no? Que le debía el juanete, que es un tema que yo en la carrera pues pensaba que estaba, pues eso, es una cosa de los podólogos y yo no me tengo que meter ahí. Entonces yo, bueno, pues venían, daba masaje en el pie, estiraba, movilizaba la articulación del primer radio, hacíamos ejercicios un poco para intentar alinear el dedo gordo. Claro, y luego la gente se iba a su casa con unas zapatillas con puntera estrecha y decía, pero esto es totalmente ridículo. O sea, es como si yo hago ejercicios de rehabilitación para una rodilla y luego el paciente se va con una rodillera con hierros, que además no tienen ni forma de la rodilla. Digo, es que la causa de este juanete, yo en ese momento pensaba, yo probablemente sea el zapato y yo le rehabilito ese juanete y se va a casa con el mismo zapato. Entonces a mí no me cuadraba. Yo así trataba, la gente mejoraba un poquito con las sesiones, entrenaba los pies. Y claro, yo no había descubierto aún el boom del calzado con forma de pie. Cuando descubro que hay un mercado brutal de zapatos con forma de pie, blanditos, anchos, planos, que respetan la anatomía y la biomecánica del pie, es cuando digo, esto es la bomba. O sea, yo puedo trabajar los pies, puedo entrenarlos, puedo trabajar un dedo, un garra, una fascitis, una metatarsalgia, un juanete, y mandarla a casa con un zapato que va a permitir a ese pie seguir siendo pie. Entonces esto es cuando me hace clac la cabeza y empiezo a hablar de este tema. Y bueno, tengo que mencionar, que muchos podcasts los menciono, tengo que mencionar a Cristina Peroche, que es la que me ha vuelto loco las redes sociales, y siempre le agradezco su labor de divulgación acerca de que, oye, que el pie se entrena, que el pie se puede trabajar, que hay calzado con forma de pie, que los zapatos convencionales deforman los pies, y todo esto es lo que se ha viralizado muchísimo. Sobre todo se ha viralizado porque la gente, primero, sufre mucho de los pies y quizá de los medios convencionales están un poco hartos. Y llama mucho la atención este mensaje, decir, oye, que pie se entrena y hay zapatos con forma de pie. Entonces, claro, yo hablo en mis redes sociales de hombro y tengo una repercusión X, pero hablo de pies y es que brutal, es que todo se hace súper viral con el tema de los pies. Hay mucha necesidad de cambiar los hábitos respecto a la salud de los pies.
De hecho, yo pienso un poco que como que hay demasiado desconocimiento y que es un tema que ni siquiera nos planteamos. Yo incluso jugando al fútbol toda mi vida y nunca me he planteado, cuando tenía un dolor de dedos, nunca me planteaba o de pie. Igual es que llevo un calzado demasiado estrecho. Entonces, hilando, quería preguntarte un poco si puedes comentarnos qué requisitos tiene un calzado para considerarse minimalista o barefoot.
Claro, el mejor calzado es el que más se parece a un pie descalzo. Entonces, claro, yo el calzado más minimalista que tengo es hasta uno que tiene dedos incluidos, ¿no? Son suelas súper finitas, tela, lo recubre tela blandita, que no limite nada el movimiento, que no sujete el puente del pie, que no tenga un contrafuerte duro, que sea totalmente flexible. Al final es eso, lo más liviano posible es el calzado, a mi juicio, más saludable. Frente a la industria del calzado, que te vende, mira qué contrafuerte más bonito, más fuerte, mira qué suela tan dura, tan resistente, mira cómo sujeta el puente del pie, mira todo lo que sean gadgets del zapato para sujetar, corregir, subir, proteger, estás atrofiando el pie. Esto en cualquier otra parte del cuerpo se entiende muy bien. Con el ejemplo que he puesto antes de la rodillera, la gente, o un futbolista, ¿no?, se rompe una rodilla y el objetivo de los fisios, entrenadores, médicos es que esa rodilla funcione sin nada, libre, que esté fuerte, que esté estable, que, bueno, que se mueva con naturalidad. En cambio el pie no. En cambio el pie, cuando hay un problema en el pie, hay que sujetarlo, encerrarlo, elevarlo, pues poner un montón de gadgets para que el pie esté, como digo, más bien como un muñón más que como un pie. Es decir, el pie es esta maravilla, ¿no? Si alguien nos escucha a través de vídeo, pues la maravilla de la naturaleza que se adapta al terreno y que corrige y que eleva y los dedos están móviles y lo convertimos en esto. Entonces ya hay niños con un año que por llevar zapatos monos van así por la vida y lo hemos normalizado. Y si tienes dedos en garra y están así estrujados, pues te ponen una plantilla dentro del zapato que te deja los dedos así estrujados. O si tienes una fascitis o lo que sea, pues ya te ponen más acolchamiento para elevar un poquito. Y si tienes un no sé qué, entonces cada vez van poniendo más gadgets al pie para que el pie cada vez esté más tonto, más enfermo. Entonces, claro, efectivamente, si a una persona que se rompe la rodilla lo dejas toda su vida en silla de ruedas, la rodilla en silla de ruedas pues no le duele. Ya, pero es que la rodilla no está cumpliendo su función, que es subir escaleras, saltar, correr y demás. Pues el pie es exactamente lo mismo. El pie está llamado a moverse, a adaptarse, a impulsar, a amortiguar. Y todo eso deja de cumplirlo cuando lo encerramos en un zapato con suelas duras, rígidas, sujeción en el puente, elevación en el talón. Y esto no puede ser. El pie está llamado a ser pie libre.
Totalmente. De hecho, sí que muchas veces me surge dudas porque, bueno, hay personas que ya conocen que yo suelo usar, bueno, voy descalzo por la vida, pero también suelo usar 90% de mi tiempo pues este tipo de calzado. Pero sí que es verdad que a veces yo tengo la duda y digo, ojalá te pudiera responder Jesús ahora, de cómo iniciarse en esto. Porque realmente me preguntan por marcas, me preguntan también por, oye, este calzado me viene bien para correr ya, para andar. Entonces quería un poco tener esa respuesta de cómo puede una persona iniciarse en el calzado minimalista y también relacionarlo un poco con esta parte del running luego, porque sí que hay como mucha duda de ¿puedo desde el principio? ¿Necesito hacer una progresión?
Claro, todo va a depender del estado inicial del pie del paciente, si tiene alguna enfermedad subyacente, si ha tenido alguna lesión importante. Esto también hay veces voces críticas en mis redes sociales, oye, esto de entrenar siempre descalzo, no sé qué, hay gente que no puede. Obviamente, hay gente que a lo mejor no puede entrenar directamente un salto a cajón descalzo. Pero todo el mundo puede entrenar a su nivel el pie descalzo. Es decir, yo en la clínica tengo abuelitas de 80 años con Juanete y entrenan el pie descalzo porque no se puede entrenar de otra manera, sentadas o tumbadas, pequeños ejercicios de pie. Entonces, siempre es sentido común. Es decir, si te duele el pie estando de pie en carga, pues tendrás que empezar sentado o tumbado. Si se te inflama el pie cuando andas tres pasos, no puedes ponerte a correr descalzo. Entonces, para eso llevamos de la mano, pues estamos un montón de fisioterapeutas trabajando esto y llevamos a los pacientes exactamente igual que si una rodilla se hincha, pues no le hago saltar a esa rodilla. Es exactamente lo mismo. Entonces, hay que ir con cabeza. Yo suelo decir, como regla general, pues que la gente empiece andando descalzo en casa. Salvo que tengas el Palacio de Buckingham, lo normal es que no tengas que andar mucho en tu casa, incluso a ratos tendrás una tarima más blandita, una alfombra, hierba artificial. Entonces, bueno, te desenvuelves en terrenos seguros, limpios, sin nada cortante, y es el primer gimnasio de tu pie, moverte descalzo en casa. Luego yo recomiendo tener uno o dos o tres zapatos barefoot o minimalistas con suelas finitas, o sea, puros, para hacer pequeños recaos. Es decir, por muy enfermo que tengas el pie, quizás sí que seas capaz de bajar en ascensor al coche que está en tu garaje, te montas en el coche, que puedes conducir con zapatos barefoot sin ningún problema, y vas a casa de tu abuela, que también subes en ascensor, comes con ella, vuelves a tu coche y te vas a tu casa. Entonces, ese trayecto en el que no has andado prácticamente nada, tienes que hacerlo con calzado minimalista para que tu pie, incluso en ese trabajo de conducir, bajar en ascensor, sentir las irregularidades del ascensor y demás, tu pie va trabajando. O bajas abajo a comprar el pan, o vas a un supermercado que está en la esquina a hacer un pequeño recado. Es decir, un calzado barefoot puro para hacer pequeños recados y pequeños desplazamientos. Porque o vas a una fiesta, si es que no vas a estar mucho tiempo a lo mejor andando o más, o vas a una comida. Y luego un calzado que tiene que tener forma de pie, porque esto es innegociable, pero quizá con un poco más de suela, en algunos casos con un poquito de drop, si no tiras porque tienes una limitación brutal en la movilidad de tobillo, pero tiene que tener forma de pie. ¿Por qué? No, es que yo no puedo ir con calzado plano, con suelas excesivamente finas y demás. Bueno, vale, puede ser, pero ¿por qué no puedes llevar una puntera ancha que tus dedos estén abiertos? Todo el mundo debería tener la opción de ir con un calzado con forma de pie, con más o menos suela, más o menos drop, porque si la puntera es estrecha, los dedos se van a deformar. El dedo gordo, que para mí es el general del pie, va a estar torcido y por lo tanto va a dejar de cumplir su función y se va a atrofiar toda la musculatura intrínseca del pie. Y es importantísimo que la forma del zapato sea la misma forma que el pie. Y para el running, pues un poco lo mismo. Si nunca has corrido, tendrás que empezar andando y hacer una transición adecuada. Yo siempre digo que para correr hay que tener pues la técnica adecuada, la progresividad adecuada, también el peso adecuado. Es decir, hay una serie de características para no lesionarte. Y más aún si vas a correr con suelas más minimalistas, con menos amortiguación, hay que hacer una progresión, ir fortaleciendo la piel, los músculos, la grasa plantar. El periósteo del hueso tiene que crecer para hacerse un hueso más resistente, porque ese hueso ha perdido calidad. Si hubiéramos nacido descalzos en la selva y llevamos 40 años descalzos, ese periósteo del hueso, que es la corteza del hueso, no tiene nada que ver. Si has estado toda tu vida, tu pie encerrado, en suelas amortiguadas. El estímulo es fundamental. Entonces, para llegar a correr barefoot, hay que hacer una transición muy buena, tener el pie sano, tener el pie fuerte, buena técnica y hacerlo progresivamente para no lesionarte.
Yo siempre me gusta un poco utilizar la analogía de este, lo aplico a mi campo de la alimentación, de este 90% del tiempo estar comiendo comida que sabes que te está aportando nutrientes, que sabes que te está añadiendo salud, y dejarte ese 10% del tiempo, que no tiene que ser el día de comida libre, puede ser un rato improvisado con tus amigos, con tu chica, de poder comer lo que sea. Y me gusta poner un poco esa analogía con lo que cuentas ahora, de realmente tiene sentido que el 90% de nuestro tiempo tengamos el pie metido en un zapato que tiene forma de pie. Y obviamente vas a tener un día una fiesta que tienes un zapato que toda tu vida te ha parecido brutal, te encanta y puedes ponértelo, y ese día, esas 3 horas, no te va a deformar el pie. Pero sí que creo que al final estamos en el lado opuesto. Poco a poco vamos metiendo ese 10%, pero sí que es verdad que el 90% del tiempo lo pasamos con un pie metido y totalmente.
Sí, eso es así, pero hay casos. Ahora tengo una paciente majísima que vino a verme por un juanete. Ella le gusta la moda como una mujer, ir bien vestida y demás. Entonces, claro, ella me dice, joder, pero de vez en cuando podré ponerme mi taconazo. Tengo un juanete que le duele, está molesta con el juanete, ¿no? Y entonces ella ha cambiado barefoot, como dices tú, el 90%, y está feliz, va a trabajar con barefoot, se mueve con barefoot habitualmente, y hace poco tuvo el bautizo de su sobrino y se quiso pues poner su taconazo. Claro, estuvo unas horas con su taconazo y estuvo luego 10 días con dolor en el juanete otra vez. Entonces, obviamente cada uno elige qué hace, ¿no? Hay gente que tiene el pie muy sano y efectivamente puede tirar de zapatos sin forma de pie pues más habitualmente, porque tiene un pie pues que soporta todo, genéticamente pues tiene no es tan laxo, es resistente, es fuerte, es duro, no es un pie que tiende a estar lesionado y pueda usar más de zapato estrecho. Pero hay pacientes pobres que es que tienen un pie pues muy enfermito y que cada vez que se ponen unas horas un zapato estrecho les hace mucho daño. Por eso que esté consensuado que tú una boda puedas ir plana, con una sandalia plana, ancha, flexible, pues es una cosa que la moda debería permitir. Y muchas mujeres no quieren porque no, es que cómo va a ir plano, no sé qué, y esto hace daño a la gente que tiene el pie débil. Igual que los niños, que ahora mismo estoy dudando mucho acerca de los niños, porque me dan pena, porque ellos son, son los que sufren las tonterías del adulto. Es decir, la moda impone que hay que llevar zapato estrecho, mono, con lacitos o con lo que sea para los niños, y metemos a niños pequeños con pies anchísimos en ese zapato mono que la moda te ha impuesto que tienes que llevar. Sobre todo tengo campaña con los uniformes de los niños, ¿no? Que van al colegio con sus mocasines estrechitos. Y claro, hay un porcentaje de niños que tienen un pie laxo, ancho, y vemos en consulta niños de 8 años, 9 años con juanetes. El culpable, obviamente, son los padres, que algunos saben, otros no saben, que hay zapatos con forma de pie. Los profesores, que es lo mismo, hay gente que sabe, que no sabe, pero nosotros tenemos la obligación como sanitarios de dar voz a esto y conseguir que los niños vayan con zapatos con la forma y el tamaño de su pie, porque si no, los pobres niños son inocentes, ellos no saben, ellos se ponen lo que le dicen sus padres y sus profesores y están sufriendo, pues eso, las consecuencias de la chorrada de la moda. Entonces, tu niño tiene un pie ancho, pues al cole con el tamaño de su pie. ¿Qué pasa? Que hay cierto mini bullying de padres y niños diciendo, es que mira el zapato tan ancho que lleva este niño o esta niña. Oye, pues es que tiene el pie así de ancho el pobre. ¿Qué hacemos? ¿Le amputamos un dedo para que quepa ahora en los mocasines del cole? Es que esto tiene que acabarse. Entonces hay que conseguir que la moda, la salud en la moda de los pies sea moda. Hay que conseguir esto como sea. Y es responsabilidad de nosotros que estamos divulgando sobre el tema, de los sanitarios, creo que es lo más importante, padres, la sociedad en general, que cada vez se vean con mejores ojos los zapatos con forma de pie. De eso hay marcas que no son barefoot, pero que hacen ya zapatos con forma de pie y están consensuados en la moda. A lo mejor hace unos años dicen, joder, qué zapato más ancho, ahora se ven bien. Entonces hay que conseguir que ese zapato con forma de pie llegue a ser moda, por los inocentes sobre todo, y porque hay mucha gente que sufre y que puede ir a una boda tranquilamente con zapato ancho y lucirse exactamente igual porque su pie está más sano.
Sí, de hecho yo creo que al final va un poco en la línea de lo que tú estabas comentando de este tema de la moda, porque en cuanto a mí me ha pasado de incluso mi grupo de amigos, de primeras verme el calzado minimalista y decir, qué pasada, qué feo es. Pero pasar tiempo y, o sea, generar curiosidad. Y de hecho hoy en día ya vas incluso yendo a gimnasios, que luego comentaremos un poco este tema, y ya vas viendo calzado minimalista y te das cuenta que también si marcas con mucho potencial de hoy en día que sacan calzado muy convencional apostasen por esto, mucha gente seguramente iría al calzado minimalista. Pero al final hoy en día intentamos ir a lo únicamente lo más bonito y yo creo que de hecho es que hay gente que ni siquiera se lo ha planteado. Y una vez te lo planteas, sí que llega a este punto. Entonces te quería comentar también, añadiendo un siguiente punto, el tema de los separadores. Creo que también hay como mucha idea suelta, pero no hay claridad en cuanto a si tienen efecto realmente, si no, cuándo usarlos. Un poco aclararme.
Sí, los separadores tienen, pues no sé decirte el porcentaje que tienen en la recuperación de la salud de un pie. Todo el mundo es consciente de que los dedos en muchos pacientes están apretujados por el uso excesivo de calzado estrecho. Y esto es una obviedad que nadie puede negar. Y al igual que si estás mucho tiempo con un zapato estrecho, los dedos se deforman. Si usas de forma habitual unos separadores que desdeforman esos dedos, de repente estamos viendo que la gente dice, joder, cómo han cambiado los dedos en 3-6 meses. Es decir, todos los dedos juntitos y apiñados, y ahora los tengo muy separaditos y tienen su espacio. Todos los separadores ya estamos viendo que tienen una evidencia clínica maravillosa. En algunos pies es que no son necesarios, pues porque tienes los pies ya súper separaditos los dedos y demás, y tampoco va a aportar gran cosa. Pero hay gente que tiene que estar unos meses o un año o más años con los separadores para moverse descalzo en casa, para ir al gimnasio, para dar un paseo por la playa. Hay muchas leyendas negras de, no, es que son lesivos, te puedes romper un metatarso. Entonces yo me parto de risa porque estos mismos que dicen que el separador es lesivo son gente que recomienda mejor unas zapatillas con puntera súper estrecha, que no quiero dar marcas, pero vamos a ver, por un lado, le dices como sanitario, ¿no? Pues que uses estas zapatillas que están fenomenal con los dedos apretujados y luego dices que llevar separadores es lesivo. Pero vamos a ver, si los separadores permiten a los dedos estar en su situación original al pie. Si hubiéramos nacido, como he dicho antes, en la selva, nuestros dedos estarían separaditos, el dedo gordo súper separado del segundo dedo, musculado, fuerte, bien alineados, que es justo lo que no hace el zapato que le recomienda al paciente, y le dices que un separador va a ser lesivo. No es lesivo en ningún caso. Hay que acertar efectivamente pues, con el tamaño, ver el caso en concreto de cada uno, No es mejor pues un tee parado que se pare un montón y muy duro, es mejor que uno que se pare y poco más blandito. Pues es que hay gente que tiene los pies tan mal que si le pones un separador muy duro y que se pare un montón, que le duele tanto el pie que no se lo va a poner. Entonces, esto como siempre es individualizar en cada caso. Y no me caso con ninguna marca ni con ningún separador porque cada pie es un mundo y a lo mejor el separador que venden en los chinos debajo de tu casa es maravilloso porque justo es el tamaño perfecto, la dureza perfecta, el material perfecto que no te da alergia y lo que sea. Entonces hay que individualizar mucho, pero los separadores son una ayuda que en muchos casos ayuda un montón a los pies de la gente y sigue ayudando.
Vale, y última duda con tema de separadores. Sí que hay gente que a lo mejor está tumbada en el sofá y se los pone. ¿En este caso son efectivos o realmente no están haciendo nada?
No, yo creo que no son muy efectivos. Algo ayudarán a desdeformar esos dedillos, pero al final corta el riego sanguíneo. Están hechos para moverse, son blanditos para que tú te los pongas y los dedos empiecen a trabajar con la inhalación adecuada para que haya activación muscular, demos de sí un poco las articulaciones en movimiento para que esas cápsulas articulares que están deformadas se vayan dando de sí, los ligamentos, los músculos, amplíes la base de sustentación y tu pie sea más estable y aprenda a trabajar con los dedos más abiertos. Es decir, tiene una importante misión propioceptiva y ayuda un montón al pie en movimiento. Yo creo que en estático tiene poco sentido, incluso eso puedes ver que el dedo se ponga morado, a nadie se le ha caído un dedo por ponerse separadores sentado, pero yo creo que lo suyo es usarlos en movimiento.
Vale, quería pasar al tema que hay demasiada controversia y bueno, creo que al final volvemos al punto del sentido común, pero es entrenar descalzo. ¿Qué me puedes hablar sobre ello?
Bueno, pues que es que el pie está lleno de músculos, ligamentos, articulaciones y es que tienes que entrenar exactamente igual porque no es lo mismo entrenar una rodilla. Yo me parto de risa cuando veo en redes sociales a gente haciendo ejercicios de propiocepción con una zapatilla con puntera estrecha, con amortiguación bastante generosa, con drops altos y encima de un Bosu haciendo malabares. Vamos a ver, la información que le llega a ese pie es totalmente errónea. Sus dedos están apretujados. No, si primero la zapatilla ya te aísla un montón de sensaciones y luego encima le metes un Bosu que es totalmente inestable. ¿Qué se parece eso a que luego tú andes por la calle o andes descalzo? O es que no es real. Entonces, cuanto más real sea la situación, mejor. Es decir, tienes que entrenar la musculatura pues como está en el pie. O sea, no pretendas cambiar el pie. El pie es el pie. Entonces, entrenar descalzo para mí es fundamental. Yo no puedo poner un pie fuerte dentro de un zapato, sobre todo si el zapato no respeta la anatomía ni la funcionalidad, porque si el zapato es barefoot, es muy finito, es blandito, siento el terreno, me permite la libertad absoluta de mis articulaciones del pie, pues puedo entrenar calzado. Pero existiendo la posibilidad en sitios seguros, lisos, limpios, es que es infinitamente mejor entrenar descalzo. Yo llevo casi 10 años haciendo CrossFit, los cuales pues 7 he estado entrenando con zapatillas de CrossFit, 1 con barefoot y llevo como 2 o 3, no, ya me he perdido, descalzo del todo. Claro, yo ahora mismo digo, pero qué chorrada la cantidad de ejercicios de CrossFit que he hecho yo esos años y que no necesitaba para nada el zapato. Y yo he hecho CrossFit con plantillas. Y dices, pero el pie dentro de una plantilla que me lea por aquí, me sujeta por allí con los dedos apretados, con una zapatilla dura y haciendo pues sentadillas. Claro, mis pies no sienten esas sentadillas si el dedo gordo está bien separado, si no, si estabiliza internamente el arco del pie, la rodilla. Yo tengo que sentir todo. Entonces, cuando empiezas a entrenar descalzo y haces una simple sentadilla con carga y te miras hacia los pies un poquitín así de reojo y ves que los tuyos están bien separados, el arco está activo, es brutal cómo tú haces una sentadilla, a lo mejor en mi caso con 100 kilos más mis 90 kilos, son 190 kilos repartido entre dos pies, es mucho peso que soporta el dedo gordo, el resto de dedos, el arco plantar, y lo hace porque está descalzo. Si yo hago una plantilla que sujeta, una zapatilla que eleva, mi pie no entrena. Y luego pretendemos que cuando vayamos este verano a la playa, andar descalzo no nos duelan los pies. Claro, si es que el pie está totalmente atrofiado y deformado por los zapatos, plantillas rígidas, y eso no permite que el pie esté sano, y luego, claro, el pie no se puede enfrentar a andar descalzo en casa, dar un paseo por la playa, hay un montón de patologías asociadas a esto. Es que el pie es otra cosa, el pie está llamado a trabajar libre.
Claro, y es que con este tema también a mí me surge siempre el entender por qué en gimnasios convencionales no se permite entrenar descalzo, que este es un tema que yo, la verdad, hablándolo muchas veces con Raquel, con mi pareja, y no entendíamos muy bien porque, pues bueno, yo hace tiempo, yo ahora entreno de otra manera, entreno más con mi propio peso y demás, y no frecuento tanto el gimnasio, pero cuando iba tenía esa gana de descalzarme y siempre nos avisaban, oye, no puedes. Y lo pienso y digo, ¿hasta qué punto esto tiene sentido?
No tiene ningún sentido, es un tema cultural en España, porque en otros países te obligan a entrar descalzo en un gimnasio porque, primero, es infinitamente más higiénico, La gente, es uno, los argumentos principales son la higiene y la seguridad, ¿vale? Los gimnasios en España. Te dicen que por higiene no se pueden tener descalzo. Yo tengo ganas de, siempre lo pienso, ¿no? De hacer una cámara oculta, ¿no? De ponerme mis zapatillas, a lo mejor unas barefoot, da igual, cualquiera, pisar a posta un excremento de perro en la calle y grabarme, ¿no? Entrando en un gimnasio y haciendo esta pregunta, ¿no? Oye, ¿pueden tener descalzo? En algún gimnasio que sepa que no dejan, ¿no? Y no se pueden tener descalzo, tiene que quedar calzado. Y grabarme cómo entro con el excremento de perro en mi suela y entrar a la sala de fitness y usar las máquinas y pasarme una pisar una colchoneta y estoy con mi zapatilla de la calle entrenando en el gimnasio y hacer ese vídeo se va a hacer viral. No sé si lo haré o no lo haré, porque igual acaba habiendo una denuncia de alguna cosa, ¿no? Pero es un ejemplo clarísimo en el que todo mundo dice, pues sí, efectivamente, es que la gente entra a los gimnasios con la zapatilla de la calle. ¿Cuántos pises y cacas habrá en las zapatillas de la gente? Y luego te dicen que tú, descalzo, eres una bomba química de bacterias y de hongos. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, por higiene, se cae por su propio peso. Es un tema cultural y que la gente ve un pie descalzo en un gimnasio y ya piensa en hongos. El hongo se cultiva en un zapato que no transpira, con calcetines a lo mejor que no están limpios. Y ahí se cultiva el hongo, en un pie libre, descalzo, en el que se seca enseguida porque al final corre el aire. Pues ahí no generan hongos ni ningún problema, ¿no? Y entonces hay el miedo al papiloma, al hongo. No sé, llevo años yendo descalzo, me ducho descalzo en los vestuarios y que no tengo ningún problema en los pies. Y si tengo un día pues un papiloma, pues en tres sesiones con un podólogo que te pongo un liquidito, se acabó. O sea, tampoco es que se te vaya a caer el pie, ¿no? Y luego el otro tema es la seguridad, que te dicen, no, es que te puedes romper algo. Bueno, ya, es que o sea, yo me pongo a cuatro patas a hacer un ejercicio en un gimnasio con la mano desnuda en el suelo y ahí jamás se ha caído una barra y me ha dado un golpe en la mano, ¿no? Y está desnudo, o la rodilla, o el muslo, o el tronco, ¿no? Se te puede caer cualquier cosa. Pero el pie no sé qué le pasa, que debe ser de cristal y que es un peligro que vayas descalzo porque no sé qué. Primero, que es tu elección, y si te rompes un pie, pues oye, igual que te rompes un dedo de un meñique en la cama cuando te das un golpe, pues puede ser. ¿Qué pasa? Por ahí voy a las camas, porque la gente se rompe los meñiques en casa. Entonces, es una elección tuya libre. Pues si aún así se ponen muy pesados, oye, pues mira, firmo un consentimiento en el que te eximo de toda responsabilidad si me pasa algo. Pero esto tiene que acabarse porque yo a mis pacientes les mando ejercicios de sentadillas o de empujes o lo que sea, y se atan cosas en los dedos de los pies y tienen que entrenar. Entonces ya a mis pacientes, a algunos les doy justificante de fisio, decir, oye, mi paciente tiene que entrenar descalzo porque tiene fascitis. ¿Cómo va a entrenar su pie si está calzado? Y si no te dejas, pues te cambias de gimnasio, porque tú tienes que entrenar descalzo para que tu fascia, ¿vale?, no sufra tanto, porque tus músculos del pie tienen que activarse. Entonces hay que entrenar descalzo. Y los gimnasios buenos dejan entrenar descalzos a sus clientes. Entonces, si tú eres monitor de gimnasio, eres el propietario de un gimnasio y no dejas entrenar a tus clientes descalzo, eres un gimnasio de medio pelo. Te lo aviso por aquí, por el podcast.
A ver, es un mensaje que me parece muy potente, porque sí que creo que realmente en muchos gimnasios no se permite porque no se llega a este planteamiento. Entonces, yo me pasa mucho, sobre todo que una amiga, que vas a ver quién es cuando digo esto, habla mucho de este tema de los hongos. Y yo pienso que eso está muy relacionado también con la parte de la microbiota, hilando un poco con el tema de alimentación, pero porque realmente creo que estamos ante una etapa un poco de exceso de higiene. Y por eso también creo que las personas que estamos constantemente con el pie descalzo en diferentes terrenos y demás, somos precisamente o paradójicamente los que menos cogemos esos hongos, porque tenemos el pie y la piel adaptada.
Eso es.
A la exposición con diferentes bichitos, los cuales empiezan a convivir con nuestro ecosistema microbiano y al final lo que generamos es una adaptación positiva. Entonces es verdad que creo que hay demasiado mito con ese tema, y si lo coges una vez en tu vida, pues lo que tú has hablado al final es dos días que voy a simplemente que me den la solución
y se acabó.
Y se acabó. Entonces, bueno, quería hilar este tema, que creo que bueno, vamos yendo una cosa a otra, con el tema del grounding. ¿Qué nos puedes contar? Yo es verdad que soy muy forofo, llevo años haciéndolo y bueno, pues sus beneficios y sobre todo lo que me aporta a nivel sensaciones, pero que puedas comentar un poco qué es esto y beneficios, el por qué tiene sentido hacerlo.
A ver, es un tema que siempre es controvertido porque siento que falta investigación como en muchas cosas. Lo que yo hablo siempre es lo que nosotros vemos en clínica, es decir, que la evidencia clínica en muchas cosas que se hacen en fisioterapia, en entrenamiento, pues es una obviedad y lo vemos constantemente. Yo a mis pacientes les mando a andar descalzos en la naturaleza por un efecto muchas veces mecánico, es decir, que el pie trabaje con texturas diferentes, con irregularidades, con cosas que pinchan un poco, para trabajar la sensibilidad. Es decir, creo que es sano andar por terreno irregular porque el pie está pensado para ello y aporta salud. Hoy en día todo es liso. El suelo de casa, la acera, el asfalto, incluso los parques infantiles cada vez son más de goma, de caucho, todo liso, ya es que no son ni de arena. Entonces, claro, todo es antiestímulo, porque todo es liso, entonces el pie se empobrece. Y además, en sitios súper lisos, le metemos suelas gordísimas y amortiguadas para protegernos. ¿De qué? Si no hay nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Todo eso empobrece. Entonces, yo, para mí, el primer efecto positivo del grounding o del earthing es el que el pie trabaje en distintas texturas, irregularidades, durezas, para que la sensibilidad, fuerza y articulaciones trabajen. Luego tenemos todo lo que hay que quizás seguir demostrando, que es ese intercambio de electrones de carga eléctrica que tiene el cuerpo humano cuando apoyamos el pie en la tierra, ¿no? Que eso parece que tiene un efecto antiinflamatorio, calmante, relajante. Yo creo que todos hemos experimentado la maravilla que es llegar a casa y descalzarse, o más aún, llegar a casa y si tienes un jardín, descalzarse en césped natural, que a lo mejor está recién regado, te da el sol en la cara, y es como ya a nivel emocional es una maravilla, y a nivel físico pues te hace sentirte fenomenal. Voy a la playa, un paseo, todo el mundo, como yo ahora me voy en breve, ¿no? Estoy deseando llegar, descalzarme y pasear por la playa con el mar que te dé en los pies. Todo eso es salud. La carga es súper demostrable, o sea, que se puede medir claramente. Lo hay que ver si efectivamente eso, a nivel inflamatorio y demás, pues está efectivamente relacionado. Yo creo que sí, hay un efecto buenísimo. Yo hay gente con fascitis crónicas que les digo, anda descalzo en tu jardín, porque llevan a lo mejor meses con el pie y con taloneras, encerrados en casa, sin andar, sin pasear, porque están medio deprimidos y no quieren salir de casa porque les duele el pie. Y les dices que salgan a la calle descalzos y te miran con cara y dicen, tío, me va a matar el pie. Si mi pie está mal, ¿cómo voy a andar descalzo? Y la gente mejora muchísimo de sus fascitis, metatarsalgias, dedos en garra, cuando se exponen a la naturaleza. Entonces, es un efecto brutal. Y yo lo recomiendo muchísimo. Es parte siempre de mi terapia en cualquier patología de pie. Gente con juanetes, le mando un montón de ejercicios, pero le digo, y anda descalzo en la naturaleza. Vete al parque y un ratito te descalzas, y por el césped de ahí, si quieres, andas descalzo y pisa un poquito de tierra. O si ves un tronco caído, te subes y haces un poquito de ejercicios de equilibrio encima del tronco. O sea, es que todo eso es estímulo y trabajo para el pie. Que no es solo las gomitas y trabajar en el gimnasio, sino hacer todo eso en naturaleza infinitamente mejor.
Sentido común, al final. Sentido común, es sí. Lo que estábamos hablando. Sí quería que retomásemos el tema de los juanetes, porque hay mucha mito, yo creo. Exacto. Juanetes, dedos en garra, pero sobre todo juanete, por estos dedos metidos siempre en un calzado muy estrecho. Pero siempre creo que está la idea de, para corregir un juanete tengo que pasar por quirófano y corregir, y a partir de ahí ya veo qué hago. ¿Esto es cierto o realmente podemos corregir, incluso llegar a corregir un juanete con trabajo de pie?
A ver, es cierto que hay grados y grados, ¿no? El juanete realmente es la artrosis que se genera en la articulación del dedo gordo. El dedo se desvía porque está sufriendo presiones por la parte del calzado. El calzado no le deja trabajar bien al dedo gordo. La persona habitualmente va ligado a una hiperlaxitud, sus articulaciones son débiles, tu cápsula articular, ligamentos son débiles y el cuerpo se protege. Y va fabricando un tejido fibrótico cicatricial para ir protegiendo esa articulación. Y va creciendo y creciendo y al final acaba yendo un bulto, una desviación del dedo gordo que se llama malus valgus, y se forma el temido juanete. Cuando está en estadios iniciales y hay un pequeño abultamiento, el dedo no está muy desviado y demás, vemos grandes correcciones. Es decir, el pie corrige un montón. En grados más avanzados ya es más complicado. Conseguimos que se corrija un poquitín. Yo lo que suelo decir a mis pacientes es que sobre todo conseguimos que, o intentamos conseguir que no vaya más, para que no acabe siendo un juanete doloroso. Y en grados muy avanzados, efectivamente es que el pie está tan enfermo, tan deformado, sobre todo se ve más en ancianos, ¿no? Que ya más también su capacidad de entrenamiento, su capacidad de mental, ¿no? De querer cambiar de calzado, de entrenar todos los días. Hay grados en los que ya es un poco, digo, mira, elección tuya. Hay gente así, con 70, 80, 90 años, que solo con cambiar de zapatos, ya el juanete está, pero ya no les duele. Entonces, conseguimos confortabilidad, que la gente no le duela, aunque esté deformadillo el dedo. El tema estético es muy importante, sobre todo en gente joven, ¿no? Porque hay mujeres que no se quieren descalzar. Quieren ir, por un lado, en invierno con un zapato bonito, para lucirse, que luego les provoca el no poder descalzarse en verano. Entonces se pueden poner sandalias estrechas en verano para no enseñar los juanetes. Entonces esto se ve mucho, sobre todo en chicas, ¿no? Que quieren lucirse en invierno, el juanete crece cada invierno y en verano no se quieren descalzar. Entonces, bueno, pues por todo eso creo que la moda quiere cambiar. El juanete muchas veces es entrenable, el bulto no se va a ir. Esto es una cosa que hay que decir clarísimamente, el bulto no se va, que es lo que es el juanete. Por eso se habla que el juanete o se opera o no se quita. Pues en cierta manera eso es así. Lo que nosotros buscamos es realinear el dedo, que ese dedo gordo trabaje mejor, que no vaya más porque has cambiado de zapatos, que lo entrenes, lo pongas fuertes. Entonces vemos a gente que tenía un principio de juanete o un juanete bastante instaurado, pero conseguimos dedos fuertes, pies estables, estables y conseguimos sobre todo que no siga creciendo ese juanete, ¿vale? Entonces, bueno, no corregimos todo, o sea, el bulto no se corrige con nada. Lo que conseguimos es mejorar la alineación, mejorar la sintomatología y evitamos muchas veces radicalmente que eso vaya a peor.
Quería abrir un melón un poco grande que creo que ya puedes saber por dónde va, que es el tema de, a mí siempre me gusta entender el porqué de las cosas y con la gente con la que trabajo explicarle el porqué. Y yo es verdad que nunca he entendido el porqué una vez he estado profundizando en este tema del calzado minimalista y de andar descalzo y de sentido común, de por qué cuando voy a un podólogo, el cual respeto un montón su trabajo y no quito todo el tiempo que ha estado estudiando, pero por qué únicamente el 90%, un alto porcentaje de ellos, se basan en medidas pasivas. También quiero poner el ejemplo de yo al final en mi carrera como futbolista, pues he tenido que ir al podólogo varias veces porque tampoco sabía de otro profesional que pudiera ayudarme con el calzado y siempre únicamente me han hecho estudio de la pisada para acabar poniéndome una medida pasiva como es una plantilla.
Uh-huh, eso es.
O como en un club donde he estado, que luego lo tocaremos un poco, el jugar siempre con mi tobillo vendado para no darle una funcionalidad al pie, sino que otra cosa sea lo que me ayude. Entonces, ¿por qué se tiene esta mentalidad en profesionales?
Bueno, yo creo que en general la medicina, las ciencias sanitarias van evolucionando. Entonces, yo creo que ya hay muchos podólogos que trabajan de maneras distintas. Es cierto que está generalizado el uso de plantillas dentro del zapato estrecho. Yo sí considero que el 90, no sé, me voy a inventar el porcentaje, pero un 90%, 95% de las patologías modernas del pie están provocadas por el zapato estrecho. Dedos en garra, juanetes, metatarsalgias, fascitis, neuromas de Morton, uñas encarnadas, todas esas deformaciones son porque el zapato deforma el pie. Entonces, a mí lo que no me gusta de estas medidas, porque he trabajado con podólogos muchos años de mi vida y es lo que me hizo descubrir que hay vida más allá que estas medidas, que las respeto, hay mucha gente ganándose el pan con esto, dando de comer a sus hijos y no se puede demonizar, ¿no? Radicalmente, ¿no? Sino es una postura que, bueno, está validada ahora mismo y hay gente que está feliz con ella y le gusta trabajar, pues fenomenal. Pero yo lo que quiero es decir que hay otras vías que a mí me gustan más, que es decir, oye, si la causa de todas esas patologías es el zapato estrecho, vamos a intentar cambiar la podología, que hay podólogos que la han cambiado, o por lo menos mi aporte, que es la fisioterapia, hacia un entrenamiento o un trabajo más funcional, devolver la forma al pie, la función a cada uno de los músculos, y que esas correcciones no sean pasivas, sino que sean activas. Que si un puente se cae un poquitín, yo trabajo los músculos que hacen que ese puente estabilice, sobre todo el dedo gordo, que es el estabilizador primario de ese puente del pie. Si hay un dedo en garra y veo que, es que los zapatos que tiene le oprimen, pues libero esos dedos y hago ejercicios para estirarlos y que se extiendan. Y así con cualquier patología del pie. Es decir, lo que funcione mal en un pie es entrenable. Todo es entrenable, en cierta medida. Hay grados ya muy avanzados que, bueno, puedes llegar hasta un punto y a partir de ahí a lo mejor ya no llegas. Por eso ahí entran los podólogos que yo digo, pues que han evolucionado un poco, entienden esto muy bien, y hacen plantillas para zapato con forma de pie. Suelen ser plantillas más flexibles, más elásticas, que permiten al pie trabajar, entrenar, hacer ejercicios, incluso a lo mejor acabas dejando la plantilla porque tu pie ya es funcional. Entonces aquí esto creo que tiene un sentido común aplastante. Entonces yo en general recomiendo quitar todas aquellas plantillas que no respetan anatomía. O sea, yo no puedo entender una plantilla en la que se hace para un zapato en el que el dedo gordo está totalmente torcido. Estás poniéndole una medida pasiva, dando por hecho que el dedo gordo no va a cumplir su función. Entonces, para mí lo más importante es que todo el pie cumpla su función dentro de un zapato que permita cumplir la función, y si hay que ponerle plantilla, sea ahí, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero cambiar del negocio de las plantillas. Todo es un negocio. O sea, yo, fisioterapia también es un negocio. Yo vivo de esto, ¿no? Pero que efectivamente hay mucho negocio en te duele no sé qué el pie, plantilla. Y creo que hay una hiperplantillización de la sociedad, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero que es que todos son plantillas. Entonces, si la plantilla tiene sentido común, como digo yo, forma de pie, dentro de un zapato con forma de pie, que permita al pie funcionar, trabajar con el objetivo, si se puede, de eliminarla, muy bien, chapo, me parece perfecto. Yo no quiero hacer plantillas en mi clínica porque tendería a hacer muchas más plantillas, a lo mejor de las que me gustan, aunque sean con forma de pie. Pero sí hay casos en los que los pies son muy catastróficos y derivo a algún amigo podólogo que hace plantillas para zapato con forma de pie. Y eso me parece un aliado maravilloso.
Brutal, porque lo asocio un poco con cualquier campo de las ciencias de la salud y sí que creo que este enfoque alopático, es decir, basado únicamente en el síntoma, que era lo siguiente que te quería preguntar un poco a nivel de fisioterapia, más allá de únicamente en el pie, porque hoy en día el fisioterapeuta, pero es que igual en medicina, en nutrición y en todo, nos vamos al síntoma. Y este síntoma aplicado a la fisioterapia es a... Yo tengo la mentalidad de voy a un fisioterapeuta para que me dé un masaje en la zona en la que tengo cierta molestia. Y claro, choca mucho el ir a un centro, como luego hablaremos de Improve, donde, bueno, es tu centro y donde trabajas, y que nos pongan directamente, o sea, una medida complementaria, pero hacer trabajo activo, hacer un abordaje más activo a nivel terapéutico. Entonces, quería preguntarte un poco qué opinas de este enfoque y cómo lo enfocáis vosotros en Improve para tratar a ese paciente que te viene con ganas de, oye, yo me quiero tumbar en la camilla y claro, eso es. Una buena horita.
Eso, a mí me parecen pacientes, o sea, gente que quiere dar masaje, pues oye, pues fenomenal. Es un paciente fácil, no tienes que pensar mucho y das masaje y no pasa nada, y hay veces que puede venir hasta bien, ¿no? Pero en general yo digo que el masaje es el ibuprofeno del fisio. Si tienes una contractura en la espalda, te puedes tomar un ibuprofeno o voy a que te den un masaje. Pero esa contractura puede tener un origen biomecánico, hay una disfunción en algún lado, ya sea visceral o a nivel mecánico o incluso desde el pie, que es lo que vemos mucho. Y mucha gente viene a verme a la clínica porque a lo mejor llevan muchas sesiones de fisioterapia por un problema en una cadera, y lo que le han hecho en su clínica es masaje en la cadera, punción en la cadera, epi en la cadera, onda corta en la cadera, todo en la cadera, ¿no? Y enfocado ahí. Y al final, claro, no han ido... Han ido al síntoma, intentar bajar el dolor en la cadera. Pero es que vemos muchos problemas de cadera en un muy mal apoyo, ¿vale? Que esto, con las plantillas que he hablado de zapato estrecho, se ha consensuado mucho. O sea, que muchos médicos mandan a plantillas directamente, o tiene una cadera, vamos a hacerte plantillas, porque seguro que apoyas mal. Claro, nosotros ahora entrenamos pies descalzos para que ese apoyo sea maravilloso en un zapato con forma de pie, y el apoyo es una barbaridad como mejora. Y a mí hablo de que es salud real del pie, porque el pie funciona bien. No hago cosas pasivas para que parezca que el pie funciona bien, porque si el dedo gordo se ha torcido o el puente, si tú lo liberas de esa plantilla, se cae, a mí no me parece que es salud real. Yo quiero que por sí solo el pie sujete ese puente. Una vez que sujete ese puente, el tobillo no se va a valgo, la rodilla no se va a valgo, y por tanto la cadera no se va, y ese glúteo medio que está doliendo tiene que deja de trabajar tantísimo y ya no se contractura, ya no duele. Entonces ya la contractura de su glúteo medio no es masaje o pincho y más o menos va y bien, pero no, sino trabajo la causa que está en el pie, trabajo y entreno la salud real del pie, y eso conseguimos que deje de doler en la cadera. Que a lo mejor en ese proceso de 20 sesiones de entrenamiento de ese pie, uno o dos han sido también con masaje, porque estaba muy cansado, muy cargado, estaba entrenando mucho y se fatigaba mucho el músculo, y yo le doy un pequeño masaje a lo mejor de 15 minutos para descargar esa zona, o le pincho, pero es como coadyuvante al tratamiento real, que es trabajar la estabilidad de ese pie. Por eso mucha gente viene a vernos, para que veamos si desde el pie damos explicación a su problema a lo mejor de bruxismo, o de una tendinitis de hombro, o una cifosis, o una lumbalgia, porque es que hay mucha incidencia. Veo gente que tiene pies tan enfermos que es que le duele el resto del cuerpo, porque sus pies son muñones auténticos. Entonces, al final, claro, es que todo el organismo se resiente.
Sí, yo creo que es cambiar el enfoque, ese de 80% masaje, 20, a ver, ya me mandarás un par de ejercicios para casa, es ir con la mentalidad de, si yo tengo un problema, es que hay una raíz de ese problema y tenemos que trabajarla. Otra cosa es lo que tú hablas de, pues igual si te doy ese estímulo, porque también hasta es necesario en camilla, de sea punción, sea vía cualquier tipo de ultrasonido, lo que sea, o incluso terapia manual. Quería preguntarte también, a nivel de fisioterapia, hay como mucha controversia, yo de esto he divulgado alguna vez, pero me gusta saberlo por la parte de más de fisioterapia, sobre el sentido de cuando tengo una lesión, principalmente esguince, que es algo como muy, muy común, esa inflamación, cortarla de inicio. ¿Tiene sentido la inflamación que está produciendo el cuerpo cortarla, o no tiene tanto? Porque hay mucha...
Controversia esto, sí.
Sí, no, y hay mucho mito de necesito poner hielo, pero es verdad que mucha gente está en la duda de, a ver, tengo una lesión, ¿me pongo hielo, no me pongo hielo? ¿Debería generarme compresión en la zona? ¿Debería tomarme un antiinflamatorio? Entonces, un poco que nos aclares este tema, porque yo creo que hay mucha gente muy perdida y sin saber exactamente qué hacer.
No, yo creo que, o sea, el cuerpo es sabio, si se rompe algo, tiene que inflamarse. Entonces, cortar la inflamación no tiene ningún sentido. Yo, pues eso, muchas veces incluso hay gente que, oye, me acabo de romper el gemelo, quiero que vayas a ver. Y bueno, te puedes venir, vamos a mirar, valoramos un poco, pero realmente vas a estar dos o tres días que solo tiene que inflamarse, es que no pasa absolutamente nada, hay un proceso de curación. La gente se cree que viene al fisio, ¿no?, y una sesión le vamos a dejar andando y corriendo, ¿no?, y el cuerpo tiene sus tiempos y sus medios de curación. Entonces, cortar la inflamación, sobre todo con antiinflamatorios, 7 días, desayuno, comida y cena, de ibuprofeno. Claro, estás 7 días cortando la capacidad regenerativa del cuerpo. Entonces es una absoluta aberración. ¿Qué pasa? Que mejora tanto el síntoma, que la gente lo hace, pero estás tratando el síntoma, que es el dolor. Entonces es una cosa que también creo que en medicina tiene que ir cambiando. Hay mucho poder, ¿no?, de la industria farmacéutica por vender ibuprofenos a todo trapo, y las patologías, tendinitis, fracturas, obviamente, ¿no?, roturas fibrilares, no necesitan cortar la inflamación, todo lo contrario, necesitan dejar libremente esa inflamación. Otra cosa es que tengas algún problema metabólico y tu cuerpo tenga una inflamación exagerada, ¿no?, gente con problemas autoinmunes y demás, y eso hay que ver qué medidas se pueden hacer, a ser posible naturales. Hay alimentación que está demostrado, ¿no?, que favorece que la inflamación sea la justa y necesaria para curar y que no tengas un exceso de inflamación. Hay suplementos, pues cosas que ayuden a regular esa inflamación. Y nosotros en fisioterapia lo que hacemos muchas veces es, si tú te haces un esguince de tobillo y tengo los dedos morados y negros porque he tenido un exceso de inflamación, yo puedo hacer masaje para drenar esos dedos y demás, porque no tiene sentido que esos tejidos acaben en hipoxia porque hay un exceso de inflamación en zonas donde no tengo la lesión. Entonces hay cosas que se pueden hacer para intentar mejorar el retorno venoso, el riego sanguíneo, dejar una inflamación controlada a nivel del tobillo, pero no porque la esté cortando yo a nivel central, sino que a nivel local puedo trabajar con terapias o terapia manual para mejorar el riego sanguíneo en la zona justa de la lesión. Entonces yo no soy fan ni de poner hielo, no recomiendo nunca, ni de tomate inflamatorios, por supuesto, ni de vendar un esguince. Bueno, pues es que una simple muletita, si te duele, es suficiente, no hay que poner cosas, sobre todo que vemos que hay un montón de vendajes mal puestos, que tienes mucho más riesgo de trombosis por un vendaje mal puesto, incluso por medidas compresivas, que si lo dejas libre y que el cuerpo poco a poco va haciendo su trabajo, que no hay que hacer gran cosa en fase aguda.
Vale, y no hay dos personas iguales, eso está claro, pero ¿qué recomendación un poco general podrías dar de en qué momento sí que ya me puede interesar empezar a tomar alguna medida, más allá de alimentación, suplementación, que esto obviamente pues sí que puede ser interesante porque nos mejora todo ese contexto metabólico de lo que está llegando a esa zona para resolver la lesión, pero en qué momento podríamos decir, oye, igual esto sigue aquí, sigue la inflamación, quizá ya lleva varios días. No sé si hay días concretos, como algún patrón concreto de a partir de los 2 días, a partir de los 4, o se debería dejar la inflamación por completo hasta que resuelva por sí sola, más allá de esta alimentación y demás. Uh-huh. Me refiero a nivel de medidas más físicas, más de fisioterapia.
Sí, yo creo que hay muchos pacientes míos que a lo mejor pasan 2 meses y digo, es que sigo, todavía no veo nada, pero sigo con el inflamado. Bueno, es que no pasa nada que el tobillo tenga cierta inflamación. El tobillo está captando, está enviando nutrientes a la zona y se ve como más gordito. Hay gente que le digo, pues vas a estar a lo mejor 6 meses con el tobillo un poco más gordito. Es que la inflamación no tiene que ser alarmante. O sea, la inflamación es curativa. Mientras la inflamación sea justa y no esté alojada en un sitio donde no tiene que trabajar, como he dicho antes, de los dedos, ¿no?, ni de tobillo, tiene que estar inflamación justo en el maleolo ahí externo, al lado del peroné, una bolita que está inflamando ahí. Y que tengas los dedos morados, pues tampoco tiene sentido. Entonces yo tampoco sería un loco decir, hay que conseguir quitar la inflamación todo lo que puedas, ¿no? Pues hay gente que, o incluso futbolistas, que tienen una lesión un poco crónica en una rodilla y que siempre su rodilla genera un poquito más de líquido. Pero es que ese líquido es protector, ¿no? Ayuda a que lubrique mejor la articulación, que envíe nutrientes y demás. Entonces, bueno, hay que individualizar y cada caso analizarlo por sí solo, ¿no? O sea, que yo, la inflamación no es el enemigo, sino más bien hay que vigilar cómo conseguir la inflamación justa, el tiempo más ajustado posible, porque efectivamente puede molestar, pero no me volvería loco con quitar la inflamación siempre.
Cambiar un poco ese enfoque.
Sí.
Hay un tema que lo hemos tocado antes un poquito, pero sí que quería saber tu opinión sobre el tema de escayolas y de vendas. Es uh-huh. decir, en estos esguinces, creo que por suerte esto sí que va cambiando ya bastante y se va permitiendo el trabajar, pero sí que la primera medida, sobre todo a nivel médico, pues es escayolar en cuanto hay un esguince y dejar la zona parada y no trabajar nada. Entonces, yo quería saber tu opinión y también la parte del vendaje, y lo hilamos en la misma pregunta, porque sí que es verdad que yo, al menos en mi parte, cuando he jugado mucho al fútbol, pero sé que se hace en cualquier deporte, muchas veces el enfoque es, oye, me duele el tobillo, sobre todo lo enfoco al tobillo, pero bueno, en cualquier zona, vendo el tobillo y juego con el tobillo vendado. Y un poco qué consecuencias puede traernos esto, claro, sobre todo a medio y largo plazo. ¿Y qué podría hacer esta persona que nos está escuchando de decir, vale, yo soy de estos que entreno siempre vendado? ¿Qué otra opción puedo hacer, al menos temporalmente, o aunque a lo mejor de inicio pueda seguir vendándome o no? Ahora nos comentas tú. ¿Qué puedo hacer para que ese tobillo empiece a funcionar de otra manera?
Bueno, con respecto a la escayola, yo es una cosa medida que es del siglo XVIII. Creo que no tiene ningún sentido escayolar ningún esguince. Incluso cuestionaría algunas fracturas, si el paciente es responsable y demás, se puede prescindir perfectamente de la escayola. Es un riesgo de trombosis enorme, de atrofia muscular, de problemas de úlceras en la piel. O sea, a mí la escayola me parece tercermundista y es una cosa que poco a poco debería desaparecer por cosas mejores, si hay que movilizar de verdad y ya está. Entonces, bueno, eso poco a poco irá muriendo, que ya lo está haciendo, gracias a Dios. Y luego el vendaje también hay una especie de obsesión, ¿no? Te rompes en un esguince de tobillo y te vendan. Pues, tampoco es que sea muy necesario, o sea, que eso de la compresión y demás creo que también se está poco a poco alejando del tratamiento agudo del esguince de tobillo. Unas muletillas también. Y luego lo que me preguntabas es más el de la inestabilidad crónica de un tobillo que ha sufrido muchos esguinces y que hay jugadores que no se atreven a jugar sin vendar y demás. Yo creo que esto es un poco lo mismo. Habrá jugadores que tienen el tobillo efectivamente tan destrozado, lo fortalecen muchísimo, lo trabajan muchísimo y aún así notan cierta inestabilidad. Pues ahí pues igual el vendaje es necesario, porque si no el tobillo no les permite jugar al fútbol y a lo mejor se ganan la vida con ello y tienen que jugar. Debería ser el vendaje más liviano posible que les sujete, porque si tú fijas un tobillo demasiado, toda esa función de estabilizar, de dirigir, de corregir, porque el tobillo tiene un montón de grados de movilidad, si tú los rigidizas, otra articulación va a moverse más, entonces aumentas el riesgo de lesiones por arriba, sobre todo en rodilla. Entonces, esto es difícil hacer un estudio, ¿no? ¿Cuántos cruzados se han roto en futbolistas que llevaban los tobillos excesivamente vendados? Pues probablemente algo más, porque si el tobillo no es capaz de adaptar, de amortiguar, de trabajar bien, pues el cruzado se va. Al igual que a mí me gusta hacer un estudio, pues es que esto es muy complicado. La gente te pide evidencia científica. Dices, claro, todos los futbolistas llevan el dedo gordo torcido. El dedo gordo es un estabilizador primario del puente del pie. Si el puente falla, el tobillo se va a valgo, la rodilla se va a valgo, que es un mecanismo fundamental en la rotura de cruzado. Si cambian las botas de fútbol, ¿habrá menos roturas de cruzado? Yo creo que sí, porque el dedo gordo va a estar en su sitio, va a estabilizar mejor el arco interno y la rodilla no se va a ir. Entonces, claro, un tobillo severamente vendado, el tobillo deja de cumplir su función, bueno, los grados que tiene de lateralización, de flexión, de extensión. Entonces, es una extensión más rígida y la rodilla va a sufrir más inestabilidades porque tiene que suplir esa falta de movilidad en el tobillo. Entonces, bueno, hay que tener cuidadín. Si alguien no está entrenando el tobillo y toda la responsabilidad se lo pasa al vendaje, puede tener un problema. Ahora, si tú estás entrenando el tobillo como un animal y no consigues que sea estable, porque eso ya es blandy blue, pues necesitas cierto grado de estabilización, pero hay que afinar muy bien, porque si el fisio te pone vendaje y se pasa a tres pueblos y te deja casi como una escayola, es un riesgo para el resto de articulaciones.
Sí, básicamente porque yo creo que es ese punto. El
equilibrio.
El grosso, sí, que el grosso de los jugadores, ya sea de cualquier deporte, yo entiendo más de la parte de fútbol, pero sí, caemos a la comodidad al final. Es, oye, si me paso cinco minutos antes del entreno, me pegan un buen vendaje y entreno seguro, ¿para qué voy a trabajarlo si eso ya es. Tengo esa seguridad? Pero es verdad que, bueno, estás en el final de tu carrera, puedo entenderlo y decir, oye, mira,
me la juego.
Claro, y aún así, oye, que es que esto, cuando termine tu carrera, va a seguir tu problema en el tobillo, pero vale. Pero sí que creo que es un tema que en fútbol ni se plantea, porque a mí me ha pasado, yo he jugado muchos años vendado, por eso te quería preguntar también. Y ha sido a posteriori, cuando he empezado a entender un poco y abrir la mente con este tema del calzado y del pie y del tobillo, decir, igual hay otra vía de tratamiento. Quería hilarlo con la lesión del cruzado, que estabas hablando un poco. Creo que igual en deporte de élite, cuando hay plazos muy cortos o se requiere al futbolista o al deportista muy, muy pronto para competir, a lo mejor una medida más conservadora es difícil de aplicar si lo dicho, si se requiere pronto al jugador. Pero se puede tratar un cruzado anterior, que es la lesión de moda hoy en día en cualquier deporte, con medidas conservadoras, es decir, sin tener que pasar por quirófano.
Sí, esto es uno de mis temas también candentes en mi cuenta de Instagram, porque yo soy fan de no operar a priori ligamentos cruzados anteriores, sobre todo en gente amateur, gente que no tiene que llevar a su cuerpo a una máxima exigencia. Primero porque yo me rompí el cruzado hace 10 años, no me operé y estoy feliz de la vida por no operarme, he vuelto a jugar al fútbol, he vuelto a esquiar, hago vida totalmente normal. Es cierto que tengo la duda de cómo está mi rodilla por dentro porque no me he repetido resonancia, pero creo que me la haré en un momento para verlo, ¿no? Mi resonancia con rotura completa del ligamento cruzado anterior, hablé con mi médico en ese momento y me dijo, pues intenta no operarte. Intenté no operarme y a los 5 meses volví a jugar al fútbol sin cirugía. Esto me ha pasado un montón de casos en mi vida profesional que yo recomiendo. Digo, yo esperaría operar, vamos a intentar rehabilitar y a ver qué pasa con tu rodilla. Y hay un porcentaje bastante notorio de casos que consiguen hacer vida normal sin cirugía. ¿Qué pasa hoy en día? Que son poquísimos los casos que yo consigo, como yo digo, rescatar. Yo no digo que no haya que operar. Lo que digo es que no hay que operar a priori. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, 3 pacientes este año hemos visto que han tenido regeneración espontánea del ligamento cruzado anterior. Mucha gente me dice, Chus, el ligamento cruzado no se regenera. Pues yo empecé a dudarlo. Es decir, con varios casos que tenemos de pre y post y que aparece cruzado, o había un mal diagnóstico y había un hilito de cruzado y no se veía en resonancia magnética y por ahí ha crecido el nuevo cruzado, o a lo mejor hay casos en los que se regenera de alguna manera. Yo es que dudo de todo ya. Porque te vende una cosa, como muchas veces se explica en las carreras, y luego con tu vida personal dices, coño, pues esto no me cuadra. Y este caso, ya te digo que tres casos, hay uno documentado en mis redes sociales, que cualquiera pueda verlo. El caso de Daniela, una niña que se rompe el cruzado en marzo, quieren operarla, claro, tiene 13 años o así, muy pequeñita, o 14, y yo digo, no, pues muy pronto, yo no operaría, espérate, vamos a unos meses, trabajamos y vemos. Se repite resonancia en septiembre-octubre de ese mismo año, y el diagnóstico inicial de marzo era rotura completa del ligamento cruzado anterior. La conclusión de la resonancia en septiembre era sin hallazgos significativos. Ligamentos cruzados íntegros. La madre no se lo cree y repite resonancia. Segunda resonancia, ligamentos cruzados íntegros. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha regenerado, había un hilito. A mí hay pacientes que me dicen cuando se han operado, me dicen, no, es que la operación ha ido fenomenal, el médico me ha dicho que estaba casi del todo del roto, entonces me la ha quitado y me ha puesto uno nuevo. Pero igual ese casi del todo roto era por el que el cruzado se podía regenerar. Entonces ahora tenemos un par de casos más en la clínica, trabajando sin cirugía, vamos a ver cómo evolucionan. Pero el mensaje es, ¿te ha roto cruzado? No te metan miedo. No hay ninguna prisa en operarte mañana ni pasado. Espérate, rehabilita. Con la rodilla bien seca y todo cicatrizado, si hay que operar, la cirugía va a ir mejor. Y luego, a lo mejor en 6 meses, 8 meses, si tú te encuentras muy bien y haces vida normal, por curiosidad puedes repetirte resonancia. O puedes hacer tu vida normal y a ver qué tal va. En esos 4 o 6 meses nosotros nos damos cuenta si la rodilla no va, es inestable, todo con mucho cuidado. Y ya vas viendo si la rodilla no aguanta. Entonces hay que ir con pies de plomo y creo que se abusa de te rompes el cruzado, te opera el día siguiente. Porque es la mentalidad que hay, o hay negocio detrás de las operaciones de cruzado, o lo que sea. Pero sí que nosotros nos hemos encontrado en clínica muchos casos, dentro de que son pocos con respecto a los que se operan, de que la gente consigue hacer vida normal sin pasar por quirófano.
Que al final creo que hay una tendencia enorme a me lesiono quirófano y también con las consecuencias que luego lleva. Al final, cuando reparo un cruzado, normalmente, la mayoría de casos, estoy tirando de otra parte de mi cuerpo, ya sea de isquiotibial...
Es que parece que es inocuo la operación. Te taladran el fémur, te taladran la tibia, te quitan un trozo de tendón, te ponen unas grapas, unos tornillos... Entonces, al final, tiene riesgos. Y riesgo de infección de quirófano, riesgo de que no quede bien, riesgo de rotura de la plástica, segunda cirugía, tercera cirugía... Entonces, el primer paso para estar sano a la rodilla es intentar no operar. Para operar siempre hay tiempo, ¿no? Si te operas directamente, el paso previo, que es no operar, te lo saltas directamente, porque es una de las posibles soluciones al cruzado, el no operar.
Nada, muy de acuerdo, y vamos a ir acabando, pero quería preguntarte que nos cuentes qué es Improve. Al final lo hemos dejado un poquito de mención, pero sí que me gustaría que nos cuentes dónde trabajas, qué se ofrece por allí, y sobre todo pues dónde te podemos encontrar a nivel físico, tanto a ti como a tu equipo, y qué tipo de trabajo se hace allí.
Bueno, pues Improve nace hace 2 años y pico. Yo tenía en la cabeza una idea de clínica un poco integrativa, que trabajamos un poco todo. De hecho, estamos fisios en los que todos saben entrenar. Para mí es fundamental que el fisio entrene, sepa entrenar, porque, como he dicho al principio, el movimiento es el arma terapéutica más potente que tiene el fisio y tiene que saber moverse y recuperar las lesiones desde la causa, que generalmente es un problema biomecánico, funcional. Entonces, si tú haces funcionar bien a esa estructura corporal, va a mejorar muchísimo. Entonces, las estrellas de la casa son los gimnasios, tenemos 2 gimnasios, y luego pues todo el equipazo que tengo, que es un equipo formidable de fisios que entienden la filosofía de Improve de buscar la causa del problema, ¿vale? La causa muchas veces está en el pie y por eso nos hemos hecho virales, porque miramos el pie para un problema de cadera o de espalda o de lo que sea. Tratamos esa causa, ¿no?, con ejercicio físico, terapéutico, y no nos quedamos en medidas simplemente, pues eso, masaje, 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 sino que intentamos buscar la causa, ¿no? Y luego pues trabajamos en equipo con nutricionista, trabajamos en equipo con psicólogo, trabajamos en equipo con médico, que nos aporta pues un enfoque un poco más integral. Y la verdad es que es una maravilla, estamos encantados, hemos crecido muchísimo en 2 años, creo que la gente viene muy contenta, nos equivocaremos como todo el mundo en algunos casos. Mi preocupación siempre es intentar que eso, que todo el mundo se vaya contento, alegre a casa, sano, porque lo hemos intentado arreglar con todas nuestras armas desde el origen de su problema. Y creo que, bueno, pues en mayor o menor medida lo estamos consiguiendo, y porque tenemos la clínica pues muy llena de gente, es un sitio maravilloso, se aparca bien en la puerta, rodeados de campo, mucha luz, y la verdad es que estoy encantado con la clínica. Y bueno, pues mi satisfacción es que la gente se vaya cada día más feliz, ¿no? Porque se encuentra con menos dolores, pero también a nivel mental el ambiente que se respira es una pasada, ¿no?
Vale, nada, dejaremos en notas del episodio donde te pueden encontrar, sobre todo en redes, tanto el tuyo como el de Improve. Y cerrando el melón, tenemos una novedad que quería sacarlo a la luz porque, bueno, va a salir, cuando salga este episodio ya habrá salido, y es que Jesús Serrano saca su nuevo libro.
Efectivamente, bueno, mi nuevo y mi único libro de momento, pero sí, mucha ilusión, ¿no? Yo grabé el año pasado un podcast con Cristina Mitre, que es una grande de los podcasts, y a raíz de ahí me contactaron dos editoriales. Al final firmé con HarperCollins, que es la que apostó por mí con más fuerza y las que me han acompañado todo este año a escribir un libro. La salud a tus pies, ya digo el título, porque ya saldrá dentro de 3 días, sale, y está, no lo saques antes, ¿eh?
No, lo esperamos. No. Me voy a aportar.
Entonces este libro sale y es un poco, es pues mis redes sociales, mi filosofía de vida con respecto al pie, casos que hemos visto este año, todo muy ameno, contado para el público en general. No es nada técnico, no es un manual del pie, es divulgar lo que digo habitualmente, hecho libro, pues los juanetes, qué pasa con los pies, qué pasa con el calzado, qué importancia tiene esto en nuestras vidas, todo de forma muy amena, con anécdotas de casos. Pues cuento el caso de Rosa y su dedo en garra, ¿no? Y ves lo que he hecho y enfocar esos dedos en garra y ver lo que hacemos y hablar de calzado minimalista, sus características, algún ejercicio que puedes hacer interesante, todo muy fácil de leer, se va a leer rapidísimo, muy ameno, con muchas historias, y creo que es un paso más a intentar dar luz en este alocado mundo de la moda del calzado para, sobre todo, que haya mucha gente que deje de sufrir, porque la gente que no sufre de los pies usando zapatos estrechos, pues bueno, oye, pues mira, es una virtud, ¿no? Pero es que hay mucha gente que sufre mucho de los pies y es porque no le han contado la salud real de los pies.
Y para terminar, en el podcast de Nutri Desarrollo vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, contestación rápida. Te voy a hacer 5 preguntas y la primera de ellas va a ser un lema de vida.
Haz el bien y evita el mal.
Bueno, me sirve.
No, me va a venir a la cabeza sobre la marcha, pero bueno, si me ha venido a la cabeza es lo que tenía que decir, ¿no?
Segunda pregunta, un libro que te haya marcado.
Me gustó muchísimo el libro de Marian Rojas de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Me parece que entendí muy bien lo que es el cortisol, la cabeza humana y demás. Marian es una crack dando conferencias, libros y demás, y creo que hace mucho bien a mucha gente, ¿no?
¿El pie es?
El cimiento del cuerpo humano.
¿Hay relación entre la funcionalidad del pie y el bruxismo?
Sí, al final el bruxismo es multifactorial, pero el pie genera mucho estrés a la gente por la inestabilidad, dolores, malos funcionamientos, y la suma de todo ese estrés acaba generando bruxismo. Por eso hay mucha gente que cambia de calzado, empieza a entrenar el pie y se le quita el bruxismo.
¿Y una persona que debería estar en este podcast en futuros episodios?
Pues mira, tengo que nombrarla porque es una crack y divulga, sin ser sanitaria, divulga mucha salud, Cristina Pedroche.
Bueno, lo intentaremos. Jesús, pues muchísimas gracias.
A ti.
Un placer. Y nos veremos. Bien.